Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, seguimos pendientes de las intensas lluvias y sus consecuencias debido al temporal Martiño. El foco de las alertas está en Madrid, donde acaba de terminar la reunión del PAINUNAM, el plan de actuación de inundaciones del Ayuntamiento de Madrid. Por el momento no hay novedades, eso sí, los servicios municipales van a seguir monitorizando los caudales sobre el terreno y se volverán a reunir a primera hora de la mañana. Los desembalses de la presa del Pardo han provocado que el río Manzanares alcance el nivel rojo de alerta y que multiplique su caudal por 15. A esta hora, varias carreteras han sido cortadas, incluyendo el ramal de la M30 en el kilómetro 25 en su conexión con la M40 en dirección a 6, y además tramos de 5 vías secundarias también están cerrados. Como medida preventiva, todas las universidades públicas han suspendido las clases este viernes, a excepción de la Carlos III, y algunas privadas también han comenzado a anunciar cancelaciones. Esta noche, Emergencias Madrid ha recomendado evitar cualquier desplazamiento que no sea estrictamente necesario. Así lo contaba en la linterna de COPE Pedro Ruiz Escobar, director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.
Pues en la medida de lo posible evitar los desplazamientos que no sean imprescindibles, alejarse de los cauces. Son muy llamativos porque estamos observando fenómenos que no habíamos visto nunca, y evitar transitar por zonas de corriente y también por zonas donde esté el agua calmada o embalsada, porque no sabemos qué puede haber debajo de ese agua.
También se ha pronunciado al respecto el Ministerio de Trabajo, que ha sugerido optar por el teletrabajo para reducir riesgos, y también ha recordado que la normativa prevé permisos en casos de fenómenos meteorológicos adversos. Andalucía también es otra de las zonas cero del temporal, con más de un centenar de incidencias registradas. En el Palmar de Troya, una veintena de personas sigue desalojada ante la amenaza de inundaciones, mientras que en varias zonas de Cádiz y Sevilla se han emitido avisos a lo largo del día. En Castilla-La Mancha, la Unidad Militar de Emergencia ha tenido que intervenir en Toledo, donde ha desplegado un sistema de contingencia junto al hospital de parapléjicos para prevenir inundaciones. Además, el viento en varias comunidades del norte ha causado heridos y destrozos en el mobiliario urbano. Para este viernes, la alerta por lluvias y fuertes vientos va a afectar a todas las comunidades autónomas, con la única excepción de Canarias, Ceuta y Melilla.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el último informe de la UCO sobre José Luis Ábalos ha supuesto otro evidente revés para los socialistas, que se muestran sobrepasados por el entramado del exministro. Tanto es así que el núcleo duro del PSOE guarda un clamoroso silencio. Ricardo Rodríguez.
María Jesús Montero, Félix Bolaños u Óscar Puente dejaron un silencio sepulcral a su paso por el hemiciclo, acompañado de caras de funeral en la bancada del PSOE. Sus diputados se mostraban totalmente desbordados. El suma y sigue de novedades sobre José Luis Ábalos causa sonrojo interno. Un nunca me constó ha sido la única respuesta arrancada en privado a cuadros socialistas frente a sus enmudecidos miembros del gobierno. El desconcierto por el cúmulo de revelaciones sobre quien fuera todopoderoso número 2 pesa en el grupo en el Congreso. Nadie puede negar ante un mazazo que, como todos los de supuesta corrupción, calan y mucho en la opinión pública. El entramado patrimonial deja en shock a muchos, cuando además parece carecer de fin. De hecho, nadie sabe que va a seguir aflorando con la investigación. De ahí que la consigna entre socialistas sea aguantar estoicamente.
3 y 3, 2 y 3 en Canarias. Si tienes que salir de casa y echarte a la carretera, recuerda planificar tu itinerario antes para evitar incidencias. Puedes seguir todas las actualizaciones en cope.es. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Bienvenidos, si te incorporas en esta hora. Son las 3 y 4 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en este viernes, que es 21 de marzo del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y aquí llevamos ya un ratito, desde la 1:30 de la madrugada, contándote un montón de cosas, entre otras, cómo está el tiempo a esta hora. Tenemos a varias provincias en alerta por las lluvias. Y es que esto es algo que nos preocupa bastante. Ya no es ninguna novedad lo de hoy está lloviendo, ¿verdad?
No, ahora ya es... O sea, llover, sabemos que llueve.
Que llueve.
Ahora ya es ver hasta qué punto...
¿Dónde llueve más?
Hasta qué punto no se convierte en algo grave que nos pueda afectar directamente.
Claro, los problemas que está ocasionando. Como dice nuestro compañero Arturo, ahí estará mucho cuidadito. Si uno va a echarse a la carretera, tener bien planificado la ruta y por dónde vas a ir. Y está, bueno, pues en la página de la DGT, por ejemplo, uno se puede informar para saber si hay alguna que otra carretera cortada. Tenemos un montón de cosas que contarte, ponedor, aparte de las incidencias meteorológicas, porque Ana Quílez tiene ahí los datos. Tú tienes ahí un...
Lo tengo, ¿no? Todo.
Todo sí, lo que sí, hemos preparado en la próxima hora, hasta las 4. Uh-huh.
Vamos a comenzar repasando la cartelera. Nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así puedas elegir la película o las películas pues, que te apetezca ver estos días. Y cuando llegan estas fechas, es imposible no recordar que hace 5 años el mundo se paralizó y nos tuvimos que confinar para que el virus de la COVID no se siguiera extendiendo. Así que vamos a escuchar una charla muy interesante sobre este tema.
Te recuerdo también las vías de participación que tienes con nuestro programa. Estamos hoy en Facebook, igual que estamos en nuestro WhatsApp, 662-942-605, hablando sobre las trastadas que hemos hecho de niños o las que han hecho tus hijos. Estas que incluso algunas te han podido llevar al centro de salud, a urgencias, que es muy común, ¿verdad? Una trastada y acabar
y con
una brecha, con un golpetazo, con, bueno, sí. Sí, casi siempre pues cosas tontas que con un par de puntos pues tiras para adelante. Se soluciona, pero hay algunas que se han liado, pero pardas, se han liado, pero bien. Y también tenemos el teléfono gratuito, es el 950-6006. Ahora sí, vamos a escuchar un poquito de música y continuamos poniendo las calles. 3 y 9 de la madrugada, poniendo las calles en directo y aquí leyendo los mensajes de los ponedores. Hoy me encanta el tema. No me encanta porque uno acaba muchas veces en el hospital. Me encanta porque es gracioso con el paso de los años y una vez que ya se sabe que no ha ocurrido nada,
claro,
y que no ha llegado la sangre al río, reírte de este tipo de anécdotas, de trazadas, sí, que hemos cometido y que algunas nos han llevado, como decimos, al hospital. Bueno, Pedro Bernardo nos cuenta que él fue un poquito trasto, pero que sus hijas luego han sido buenas, o sea, que ha tenido ahí muchísima suerte. O Elena, que dice, uy, yo menudo trasto. Mis rodillas siempre con costras. Todavía tengo las marcas de algunas de esas heridas. Mis hijos, el más joven igual que yo, el mayor sin embargo un niño muy tranquilo y muy bueno que prácticamente no se hizo nada. Hay veces que yo, mi hijo mayor por ejemplo, no es trasto, ha sido más trasto su hermana, ajá, más inquieta, pero debe ser que él ha sido más torpe, entenderme el torpe como que, porque sí, ha tenido, por ejemplo, en una ocasión se cayó de la bici, uh-huh, pero iba lentísimo, o sea, no iba y se rompió, sí, la tibia, se rompió la
madre
tibia,
mía,
fueron 6 meses. Cuatro de escayola y dos con la bota.
Y rehabilitación también, ¿no?
Bueno, rehabilitación no, porque tenía 4 años y me dijo el médico, se rehabilita solo.
Solito.
Pero pues con la bota, sí que iba con la bota. Corría que se las pelaba. El primer día iba súper torpe y luego ya corría que se las pelaba con la bota. Pero con 4 años, claro, con 4 años me miró el médico y le dije, ¿y ahora habrá que ir a fisio y rehabilitación? Dice, ¿qué fisio y qué rehabilitación?
Que nada.
Tiene 4 años. Este según le digas, te tienes que quedar aquí quieto porque no puedes andar, sale corriendo y a los 3 días tiene la rehabilitación hecha. Pero que se rompió la tibia y te lo juro que fue una tontuna de caída.
Pero es que hay
personas... Se le quedó el cuadro enganchado de la bici.
Hay personas que más que trastos, es lo que tú dices, somos torpes. Entonces, yo mis caídas no han sido por ir ahí loca a algo. No,
sí, que
es
no eran locuela.
No, es que me doy con todo, me caigo fácilmente. Yo
ya,
no sé cuántas
hija.
Veces he rodado por las escaleras. Decías lo de la bici, yo me he caído de una bici estática, que es complicado.
Madre mía.
Entonces, tengo peligro, pero por mi propia torpeza, ¿no? Entonces, tengo que ir con más cuidado que el resto del mundo.
O sea, tú tienes que ir sentada en una silla, tienes que... Pero ¿qué pasa? Eres de las que te sientas mal, ¿no?
Que va, no, me vine arriba. Era la primera vez que iba spinning, me motivé, cogí más velocidad de la que debía, un pie se me fue del enganche.
Entonces sí, hiciste un poco el loco.
Me escurrí como un jamón, porque me quedé medio colgada, aguantándome de la bici de al lado. No,
pero es que estas cosas, que es una tontuna...
Horrible.
Puedes acabar, efectivamente, con una pierna rota, porque se te queda enganchado en la bici, en el pedal,
sí, sí,
y sigue rodando... Y tienes un problema.
Te puedes hacer daño.
Claro,
sí,
te puedes hacer daño. Bueno, ¿qué dicen los ponedores, Ana?
Jan Vélez, por ejemplo, nos dice, pues imaginaros a mi primo y a mí, que ya de principio nos llamaban Zipi y Zape. Pues de las muchas que liamos en casa de mi abuela, tenía una terraza interior y tapamos un caño de desagüe que tenía y no se nos ocurrió otra cosa que abrir el grifo para tener una piscina. Imaginaros cuando llegó la abuela y estaba la terraza entera llenita de agua.
Ay, madre.
Yo les mato.
Madre mía. Es que además, tú como adulto dices, madre mía, la que me han liado ahora mismo.
Sí, sí. De fuera te ríes, pero como te
ya
toca
con
a ti,
los años.
No, y si te toca a ti de primeras,
ya, y cuando,
dices,
cuando eso es, cuando cuentas la trastada, pero cuando la sufres tú...
Sí, sí. Conchi también nos dice, yo era una niña buenísima, pero un día, un descuido de mi madre, pues mordí una caja de cerillas, por lo menos más de 50 fósforos, pero no ingerí ninguno, pues según el médico... Así que imaginaros el disgusto de mi madre. Hasta hizo una promesa si no me pasaba nada. Es que cuidadín, ¿eh?
Hombre, lo de los fósforos me parece tremendo también, ¿eh?
Sí, 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 sí. Luego, a ver, que se me ha ido aquí el mensaje. Espera, voy, ¿eh? Perdóname.
¿Sí?
Lorena, ya está. Dice, yo de pequeña no he sido trasto, jugaba en el patio de casa de mi abuela y nunca ha pasado nada. Mis hijas, que ahora son adultas, tampoco han sido trastos como tal. Una de ellas era un poco alocada en el patio del cole y sí salió un día con un buen golpe y hubo que llevarla al hospital. La otra no era muy alocada, pero aún a día de hoy se va tragando esquinas, sillas y cosas así por lo deprisa que
sí,
quiere
que
hacer
se va,
todo.
Se van dando.
Sí,
¿eh? Hay gente que se va dando.
Vivimos con moratones, es
sí,
así.
Pues yo soy muy inquieta y hago las cosas muy deprisa, pero no me suelo dar golpes. Pero es que mi hijo, por ejemplo, tiene 3 metros para pasar en un pasillo y va al filo, o sea, pegadito, y se da con el pomo de la puerta. ¿No lo puede evitar?
No, yo creo que tenemos mal calibrada la cabeza.
No sé.
Somos como una rumba.
¿Algún problema de oído o qué? ¿Perdéis el equilibrio?
No sé. Vemos mal el espacio.
Sí,
no
totalmente.
No lo sé. No
y
sé
al
qué
final
nos
os vais dando golpes.
Somos dignos de estudio.
De esto hablamos hoy con los ponedores de estos niños trastos. En el 662942605 también nos han dejado una nota de voz.
Muy buena, Bea. Pulpo, Ana, Cristina. A ver. Soy Damián de Cádiz. Yo, gracias a Dios, mi hijo ha sido un hombre siempre. No puedo decir lo mismo de mí y de mi hermano. Éramos unos trastos los dos. Nos vamos por el campo. Mi hermano, yo y tres amiguitos más, con 8 o 9 años. Y vimos de lejos un limonero. Y en el limonero había un avispero. Nos miramos mi hermano y yo, decimos, y yo, venga, subí ustedes tres para arriba. Bueno, allá van ellos, todos dispuestos los tres, a coger el limonero. Y mi hermano y yo empezamos a tirar de piedra a los avisperos. Ya puedes imaginar la escena. Mi hermano y yo corriendo. Y no sé si los otros tres corrían más para cogernos nosotros o huyendo de la avispa.
Madre mía.
Hay que tener...
Madre mía, qué ideas de bombero, de verdad.
Sí, encima es que nos retroalimentamos entre nosotros.
Bueno,
¿sabes?
Como des con otro...
Se suelen tener aliados.
Como des con otro trasto. A mi padre, la pandilla de amigos, le conocían como el Capitán Araña, porque los involucraba a todos en unas movidas tremendísimas, pero tremendísimas, y él luego salía de naja, ¿sabes? Corriendo. Era tremendo. Bueno, hablando hoy de estas anécdotas de ser trasto cuando será niño, que es lo más común del mundo, y queremos saber, no solamente tú, sino también si tus hijos lo han sido, pero ahora hay que adentrarse en el cine. Y es que estamos a viernes y claro, toca comentar los estrenos en las salas de cine y también en las plataformas de streaming. Para eso ya está con nosotros Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de Copy de 13 Televisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Pues bien, un poco aquí acatarradilla, con tos, pero tiramos hacia adelante. Queremos que nos aconsejes dónde ir este fin de semana, qué películas ver, qué no ver. Y por lo que hemos visto, por lo que nos cuentas, cómo se nota que ya han pasado los Oscar, porque el nivel está más bien bajito esta semana, con alguna que otra decepción. Vamos a empezar con una película muy discutida, muy esperada, que es la nueva versión de Disney de Blancanieves, una fantasía semi-animada que defines como una sosa versión del clásico de Disney, Blancanieves.
Espejo mágico, ¿quién es en este reino la más hermosa?
Debes huir al bosque.
Aquí estarás a salvo de la reina.
Es hora de recuperar nuestro reino.
Encontrad a Blancanieves.
Bueno, pues sí, ese es el resumen. La ha dirigido Mark Webb, que podía haberlo hecho mejor, este tipo de Indiana de 50 años, que debutó con una película fresquísima, 500 días juntos. Bueno, más que debutar, se dio a conocer porque había hecho muchos videoclips. Él procede del mundo de los videoclips. Luego hizo superproducciones como The Amazing Spider-Man 1 y 2. Una buena película dramática, Un don excepcional, Canción de Nueva York. Y aquí se ha lanzado algo que es muy difícil, porque claro, Blancanieves y los Siete Enanitos es uno de los clásicos de Disney, el primer largometraje de animación de la historia, bueno, con salvando algunos de sombras y tal, en fin, pero que es una película clave de la historia del cine, magnífica adaptación del cuento de los hermanos Grimm, y que, claro, hacer necesario un remake es muy difícil, y en ese sentido el resumen es que esta nueva versión aporta poco. Ha conseguido vencer un poco las acusaciones iniciales de wokismo, porque Blancanieves es latina y por tanto no tiene el rostro blanco y tal. Aquí dicen que la pusieron Blancanieves porque nació durante una nevada. En fin, hace un tira y afloja con el wokismo, cae en el inclusivo racial, pero bueno, en una comedia, en una fantasía de este estilo no pasa nada. Es más serena en el tema de ideología de género, no se mete en líos. Y los siete enanitos han sido generados por efectos digitales de captura de movimientos, lo cual ha sido muy discutido, y además en la película se nota sobre todo en que cuando se integran con personajes reales se nota un poco. Rachel Zegler está sensacional, ya demostró su valía en Los Juegos del Hambre y en West Side Story, sobre todo canta muy bien. El problema es que las canciones, las mejores son las antiguas, y sobre todo Aijo, que es la mejor aparición de los enanitos, que está muy bien. Además hay algún cambio en alguno de ellos que a alguno le va a molestar profundamente, ya lo aviso. Gal Gadot está guapísima como malvada y además da el perfil muy bien, y luego desde luego se queda reducido a pavesas el pobre ex príncipe azul que lo interpreta Andrew Barnes, porque ahora ya no es un príncipe, es un plebeyo aventurero y divertido que, en fin, le ayuda a la princesa, pero no le quita el protagonismo que debe tener ahora una mujer empoderada, como Dios manda. En fin, está todo muy en la línea del último cine de la Disney, hecho con bastante potencia, con muy buena animación. A veces la ambientación, aunque es espectacular, es un poco previsible. Es que depara pocas sorpresas la película. Esta es una una crítica dura, porque algo tienes que aportar si estás rindiendo homenaje a una de las grandes películas de animación de la historia, ¿no? Esa rítmica, además, que se deja ver, es entretenida también, que sales y te olvidas mucho antes de cuando viste, si la has visto alguna vez, Blancanieves y los Siete Enanitos, sin duda. Con lo cual, en fin, un poco decepcionante esta nueva versión de Blancanieves.
Bueno, pues vamos a por otras cosas, porque esta que viene ahora parece que te ha gustado un poquito más. Es un thriller criminal donde Robert De Niro da vida a un mafioso y a su sicario. The Alto Knights.
¿A quién vamos a engañar? Son los dueños de este país. Nosotros jamás seremos gánsteres tan importantes. No puede ser mafioso a medias. O estás dentro o estás fuera.
Bueno, Robert De Niro da vida a un mafioso y a su sicario inicialmente, porque eran amigos desde la infancia y luego acabaron siendo enemigos a muerte. Frank Costello y Vito Genovese, ambos interpretados por De Niro, que está sensacional en la película, es lo mejor. Sobre todo centrado en el año 1957, que es cuando se genera una guerra de bandas para suceder a Lucky Luciano, que es donde se centra el guión de Nicolas Pilaggi, y recordemos que es el guionista de Uno de los Nuestros y de Casino, con lo cual sabe muchísimo de mafiosos, aquí ambientados en Nueva York, no en Chicago ni en otro sitio, dirigidos además por un veterano, Barry Levinson, que ya tiene 83 años, pero que ganó el Oscar con Rain Man y ha hecho películas como El Mejor, Baxi, Good Morning Vietnam, La Cortina de Humo, Algo pasa en Hollywood, o sea, un director de primera fila muy variado, pero que aquí, sorprendentemente, está muy bien la peli, o sea, es muy clásica, tampoco depara demasiadas sorpresas y aporta poco al género, pero te recuerda a los grandes títulos de las películas de gánster, por supuesto, porque Barry Levinson cuida mucho la ambientación, la planificación, la atmósfera clásica. De hecho, también el guionista Nicolas Pilaggi mete un personaje femenino que lo interpreta Debra Missen, Bobby Costello, que le aporta humanidad a todo el relato. Y luego te va desvelando el drama humano que los une y los separa a la vez a estos dos personajes. Pero, sorprendentemente, siendo tan veterano Nicolas Pilaggi, el guión es un poco arrítmicos, un poco confuso a ratos, se hace aburrido, se ralentiza demasiado la acción. Luego hay algún defecto de estos técnicos. El maquillaje, por ejemplo, es mejorable en algún momento. Pero bueno, es una película interesante. Desde luego pienso que es el mejor estreno de esta semana. Se ha estrenado un poquito de tapadillo, como está haciendo últimamente Warner con algunos títulos, pero desde luego es una película valiosa y para el que siga la trayectoria, que ya es veteranísima, de Barry Levinson, pues creo que vale la pena verla, y al que siga el De Niro es obligatorio verla, por supuesto, porque hace una machada aquí interpretando a dos personajes tan fuertes como Frank Costello y Vito Genovese.
Perfecto, bueno, vamos a seguir ahora con un drama existencial, terrible retrato de la Dinamarca de los años 20, La chica de la aguja.
La costurera a la que quería ver.
Estoy embarazada. Dime que te casarás conmigo.
Mi hijo nunca se casará contigo.
Hay otra solución.
Carolina, ¿dónde está tu bebé?
Lo he tenido que dar.
Bueno, esta es una película que viene pues nominada a la mejor película internacional en los Oscar, también en los Globos de Oro, 2 premios en los Premios del Cine Europeo, 4 premios en el Festival de Sevilla. A mí me parece que está muy sobrevalorada. Es de un sueco llamado Magnus von Horn, de 42 años, que ya estrenó Después de esto y es Sweet, y que se apunta un poco, no desvelaré mucho más, pero bueno, es true crimes, podríamos decir, en el ámbito histórico. Aquí es el Copenhague de los años 20, con un clasismo brutal, una pobreza dickensiana llevada a lo bestia. Es una película en la que huele mal, y que además es enormemente agobiante porque está rodada en blanco y negro y con formato 4:3, a veces con homenajes a los hermanos Lumière, La salida de la fábrica, al hombre elefante, también a través del personaje del marido de la protagonista, porque es supuestamente una historia real, dantesca, de una mujer que entrega a su bebé en adopción a una especialista en adopciones. Y ahí entra en todo, digamos, el submundo del Copenhague de esas fechas, todo, digamos, con un sentido estético, narrativo muy potente por fuera, pero por dentro con una deshumanización tan brutal, con una crueldad tan grande, con una morbosidad tan fuerte en muchos de los planos, que a mí me deshumaniza a los personajes y acaban distanciándose demasiado de mí. no me creo una historia sin ningún tipo de entrada de oxígeno por ningún lado. O sea, son acciones terribles todo y con una inhumanidad estas de haber tirado la toalla respecto al ser humano, ¿no? Con lo cual a mí me parece que pierde veracidad y, claro, tocando temas pues como el aborto, la contracepción, la pobreza, la lucha de clases, a mí esto me echa muy para atrás, porque es la típica película que dice, bueno, está denunciando una situación, pero a la vez que está defendiendo la libertad total en materia sexual de las mujeres, porque entonces, como no tenían acceso al aborto y a la contracepción, pasaba lo que pasaba, no te queda claro en la película. Más bien está en ese lado que el criticar determinadas actitudes que son terribles y que no son tan lejanas de muchas de las cosas que hemos asumido legalmente ahora mismo. En fin, es una película tremenda de que uno sale absolutamente noqueado. Por supuesto, no es ni para todos los públicos, ni para todas las sensibilidades, ni para todos los estómagos, porque hay secuencias realmente desmesuradas y brutales.
Bueno, ahora pasamos a una comedia de acción que defines también como un violento thriller sobre un tipo que no siente dolor, Novocaine.
¿Quién eres?
¿Quién soy? Soy un tío normal, con un trabajo normal, pero tengo una enfermedad por la que no siento dolor.
¡Ay, Dios! ¡Eres un superhéroe! No.
¿Esperarías a que otro la salve o lo harías tú mismo?
Bueno, en esta película por lo menos te echas unas risas. Es de Dan Berg y Robert Olsen, dos tipos, el primero es de Nueva York, el otro no lo sé, que han hecho varias cosas juntos, Body, Stakeland 2, Villanos... En fin, aquí es una comedia de acción a lo bestia, gore, en muchos momentos, con un humor negro similar al de la saga Kick-Ass, que es bastante gamberra. Aquí es menos gamberra, a lo mejor en un sentido, menos mal hablada, pero es brutal en el tratamiento de la violencia. No brutal de bueno, sino brutal de brutal. Es un tipo de un banco que tiene una enfermedad que le lleva a no sufrir dolor, tiene que tener mucho cuidado porque se puede morir por cualquier cosa, porque no lo siente. Y que se enamora de una chica de que trabaja con él, a la que secuestran unos ladrones de bancos. Y el tío se coge un coche de policía después de una masacre que montan estos, ya desde el primer momento de baños de sangre en la película, y va tras ellos. Y claro, es un insensato que, como no le duele nada, pues está dispuesto a sufrir lo que haga falta para salvar a su chica, ¿no? Claro, Jack White está genial en el papel porque tiene una cara de pringao que no puede con ella. Y además se deja la piel textualmente, o sea, porque el personaje se despedaza a lo largo de la película. Claro, esto que muchas veces arranca la risa, el patetismo bueno que está en tantas comedias, llega un momento en el que es muy desagradable lo que le va pasando. Y entonces el espectador puede llegar a vomitar como te descuides. O sea, estamos como pueden ver los, vamos, pueden escuchar los oyentes en una semana bastante heavy de estrenos, ¿no? Que hasta el humor es un humor muy negro y muy sangriento, como es este caso. Con lo cual, en fin, te puedes echar unas risas, pero tampoco se lo aconsejo a todo el mundo. Por supuesto, tampoco es para todos los públicos ni para todos los estómagos.
Bueno, afortunadamente la siguiente sí que es para todos los públicos, una comedia costumbrista española de Borja Cobeaga y los padres en paro de los años 80, los Aitas.
Las niñas no pueden viajar sin un adulto responsable. Tendréis que acompañarlas vosotros.
Nosotros no podemos.
Claro que podéis. Estáis todos en el paro.
¿Qué hacemos aquí? Nuestras hijas son nuestras. Hacemos lo que queremos. Let's go.
Bueno, sí, esta te echas una risa, sí. Menos de las que te gustaría, pero bueno, te echas una risa, sobre todo porque es que, claro, Borja Cobeaga, este donostiarra de 47 años, fue guionista de 8 Apellidos Vascos y también de la serie Vaya Semanita, antes que era divertidísima. Ahora tiene su majestad en las plataformas y luego ha hecho 4 películas como director que están bien, aunque sobre todo las mejores son las 2 primeras, Pagafantas y No controles, es muy divertida. Luego Negociador y Fe de Tarras, aunque son valientes las películas, no acaban de coger el tono. ¿Qué es lo que le pasa a los Aitas? Es un homenaje a su padre, que en el año 89 pues hay 4 padres y tal en paro, que lo están pasando mal, en paro casi, ¿no? Porque digo casi porque el otro tiene un videoclub, que acompañan a sus hijas a Berlín a una competición de gimnasia artística por una razón muy concreta, y es que sus mujeres se han emborrachado la noche justo antes de viajar. En fin, es todo el tono muy así. Claro, está todo el tema del muro de Berlín por medio, hay buenas ideas, un reparto que no está mal, con King Gutiérrez, Juan Diego Botto, Ramón Barea. Ramón Barea es un personaje que yo creo que sobra bastante, pues es un cura que es el que lleva el autobús hasta Alemania, es todo un poco el típico cura vasco de estos, borrachuzo y tal, que lo hace muy bien Ramón Barea. Pero bien, entretiene porque los actores son buenos, hay alguna gracia divertida, pero en general le falta ritmo y le falta chispa al humor. Y lo mejor probablemente, porque es lo más auténtico, es la profesora de gimnasia artística, que es alemana, además con familia en Alemania del Este, que la interpreta Laura Beismar y que está muy bien. Es el toque, digamos, de realismo del bueno en esta comedia costumbrista que debería haber sido mucho mejor.
Y luego ya acabamos con un drama romántico que tú lo llamas Modos musicales para recuperar un amor perdido, un año y un día.
A este le voy a ayudar. ¿Cómo es Sara?
Sara es divertida, apasionada, es libre, inconformista. Es de las que quiere cambiar el mundo. Y empezó por eso. Igual me he equivocado.
No me imagino la vida sin ti.
Bueno, lo que he dicho de los modos musicales tiene que ver porque la música tiene un papel relevante en la relación que establecen un chico y una chica en el Parque del Oeste de Madrid a través de un libro. Y a partir de ahí, pues mantiene una relación que, con la evolución profesional de uno y de otra, ella quiere montar una escuela de baile, él está por ahí haciendo lo que puede, y va los altos y los bajos. No está mal el intento que ha hecho Alejandro San Martín, del que hay muy pocos datos. Tiene 3 cortos, este es su primer largo. Creo que es actor también y que de hecho hay un cameo suyo en un primer candidato alumno de la protagonista. Que en fin, no está mal, pero hay cierta sobreactuación en los dos, en Nicole Wallace y en Luis Fernández y en Nadia de Santiago. En fin, están todos un poquito sobreactuados, todos los actores, ¿no? Luego el amigo que rompe el tono bastante también, o sea que, en fin, no está bien controlada. Se ve que es una primera película y el guión, aunque tiene elementos muy interesantes, es todo como fragmentado, poco creíble a ratos. En fin, creo que es un acercamiento valioso que ha hecho a intentar hacer más que una comedia romántica, un drama romántico. Pero se le va, cuando mete comedia no acaba de encajar. En fin, habrá que seguir la pista de Alejandro San Martín por si hace más cosas. Pero esta creo que es una película fallida, un año y un día.
Perfecto, pues ahora nos vamos, si te parece, al mercadillo. No sé si nos dices algo.
Bueno, pues ha estrenado alguna cosa más. Por ejemplo, 8 de Julio Medem, que resume el romance de una pareja en 8 planos secuencia, además un ejercicio de estilo. Está últimamente por esa línea un director que ha hecho cosas valiosas, como Mama, por ejemplo. Luego Misericordia es una película del francés Alain Gileadot, que pierde el equilibrio. Es un thriller que claramente se descompensa en un momento dado y ya no recupera. Sugar Island es un ampuloso culebrón dominicano sobre una joven embarazada. Within, el regreso a la naturaleza, es un singular documental. Este a los naturalistas les gustará mucho porque es un matrimonio que deja que los animales campen a sus anchas en la finca que tienen y entonces la naturaleza va creando, en fin. A mí me aleja un poco ese idealismo un poquito woke también, ¿no? Porque luego, claro, viene el oso y te come, ¿no? Como en el famoso documental Grizzly Man, ¿no? Bueno, en fin, ahí lo dejo. Salvaxe, es un documental sobre los lobos en los montes gallego-portugueses y luego hay un impresionante concierto que se emite en varios cines de Hans Zimmer y amigos, Diamond in the Desert, porque es en Dubái el concierto, si no me equivoco. Bueno, a que le guste la música de cine y Hans Zimmer en concreto le va a gustar mucho.
Y luego lo que sí que es un valor seguro es la película que destacas en 13, Río Bravo.
Río Bravo de Howard Hawks, con el que seguimos nuestro homenaje particular a este maravilloso director todoterreno que hizo todos los géneros, en todos lo hizo bien y sobre todo hizo una trilogía de ríos. Llevamos ya Río Rojo, este es el segundo Río Bravo, la semana que viene pondremos Río Lobo y entre medias hizo otra obra maestra como El Dorado, porque desde luego Río Bravo es una obra maestra indiscutible, uno de los mejores westerns de la historia y para muchos el mejor. Yo sigo pensando que La Diligencia es mejor, pero este es buenísimo. Con John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson, Angie Dickinson, Walter Brennan. Muy urbanita, porque es un pueblo en el que se detienen ahí un malote y vienen a por ellos y cómo aguantan ahí el tipo estos 4, sin casi ayuda y sin pedirla, por supuesto, porque es una película que surgió un poco en contestación a Solo ante el peligro, que no le gustó esa película ni a Howard Hawks ni a John Wayne. En fin, todo esto supongo que saldrá en el debate que tendremos esta misma noche a las 21:55. Se pondrá la película en Classics, el programa que dirigimos Juan Orellana y yo. y que desde luego es una obra maestra. Al que no la haya visto, que la vea, y al que la haya visto, aunque la haya visto 10 veces, sabe que va a descubrir cosas nuevas, valiosas. Mañana ponemos un thriller de época con ladrones, el primer gran asalto al tren, de Michael Crichton con Sean Connery, y luego Ajuste de cuentas, de Brian Copeland y Abel Levine con John Malkovich. El domingo en Viva el Cine Español, dos divertidas comedias con Antonio Garisa, Vamos por la parejita, con Emilio Gutiérrez Cava y Alfonso Paso, y Turistas y bribones, de Fernando Merino, con Arturo Fernández, atentos. Y luego en el domingo 23, un western notable, Las aventuras de Jeremiah Johnson, de Sidney Pollack con Robert Redford. Y luego La conspiración, un thriller contra el apartheid en Sudáfrica, con Sidney Poitier y Michael Caine. O sea, muy buenos repartos en películas muy variadas, como siempre, en el fin de semana de 13 Televisión.
Bueno, Jero, pues fenomenal el repaso que nos has hecho. De verdad, muchísimas gracias por tu selección. Te escucharemos ya la semana que viene en el cine con otros ojos, que llegas los martes. Hasta entonces, un abrazo y gracias por poner las calles con nosotros.
Hasta la semana que viene, Bea, un abrazo.
Hasta luego, 3:35 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Escuchas a Carlos Moreno, El Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada. Viernes, 11 de la mañana. Para. Reflexiona. Actúa.
Hay una serie de palabras que yo recomendaría borrarlas.
Ajá.
Por ejemplo, es que mis hijos, una pandilla salvajes. ¿Cuál es el problema de esta expresión? Que le ponen inmediatamente a uno como víctima de una circunstancia. Yo la sustituyo constantemente por hay que hacer algo para que mis hijos se tranquilicen.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Otro momento bueno de radio, vivido en la tarde, de COPE. Por ejemplo, han decidido recordar lo que pasó hace 5 años, el confinamiento por la pandemia del coronavirus. Bueno, pues para recordar lo que fue, han traído a 3 personas para que cuenten su historia de cómo pasaron. Jesús Millán, jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Joaquín Merry del Val, taxista que hizo cientos de servicios gratis, y también Guillermo Fouce, doctor de psicología y víctima del COVID. Historias brutales que contaron en la tarde de COPE. Aquí en Poniendo las Calles lo vamos a recordar.
¿Te acuerdas, verdad? ¿Cómo olvidar esos aplausos a las 8 de la tarde desde las ventanas, desde los balcones? Pues se cumplen hoy, 5 años desde que se declaró en España el estado de alarma como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Veníamos de semanas de mucha incertidumbre y de noticias sobre el aumento de contagios que llegaban de todas partes del mundo. Finalmente, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaraba ya la pandemia global. Y días después, el 14 de marzo, estamos hablando de ese año de 2020, con 5.232 contagiados y 133 fallecidos en nuestro país, el gobierno decretaba el estado de alarma.
En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Así anunciaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ese estado de alarma que hasta ese momento solo se había activado una vez en nuestro país, en 2010, cuando la crisis de los controladores aéreos. El estado de alarma trajo consigo un complejo entramado de medidas. Para empezar, el confinamiento. Todos nos teníamos que encerrar en casa. La suspensión del trabajo presencial, no nos quedó más remedio que empezar a teletrabajar. Luego vino la desescalada, horarios para poder salir de casa, los cierres también por comunidades autónomas. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
El día que se decretó el estado de alarma, yo creo que es de esas fechas, Urbano, en el que todos recordamos, ¿no?, lo que estábamos haciendo y dónde estábamos. Esas fechas que es imposible de olvidar.
Yo creo que todos tenemos recuerdo de aquel sábado, un día en que todos estábamos pendientes de lo que pasaba a través de la radio y de la televisión.
Para
decretar el estado de alarma.
Los fallecidos de 665. Bueno, son fallecidos lo que estamos hablando.
Gracias. Los primeros días del estado de alarma queda claro que la situación ya nos había arrollado. Los pabellones 7 y 9 de IFEMA, el recinto ferial de Madrid, se convierten en un hospital improvisado para asistir a cientos de enfermos. Centenares de muertes cada día obligan a convertir el Palacio de Hielo madrileño en una morgue provisional. Hay días terribles, como el 2 de abril, cuando se alcanza la cifra de 950 víctimas en un solo día. La Comunidad de Madrid se ve obligada a construir en tiempo récord un nuevo hospital llamado el Isabel Zendal. La situación es compleja en todos los hospitales de España. Olga Mateo era enfermera durante la pandemia en el Hospital Universitario de San Pedro de Logroño. Nos cuenta cómo se sentía ante la avalancha de casos graves que tratar.
Pues yo seguía trabajando en sueños, yo seguía poniendo medicación y... A ver, por una parte te sentías que estabas contribuyendo de alguna manera con lo que mejor sabíamos hacer, que era pues, cuidar, ¿no? Y entonces, ante este desastre, pues podías contribuir de esta forma, cuidando.
La peor parte que recuerdan los sanitarios es cuando tenían que dejar a una persona mayor sola esperando a ingresar en la UCI, sin nadie que la acompañase.
Transmitimos muchos mensajes al final de estos familiares a estos pacientes y despedidas. Y era duro porque al final estos pacientes estaban solos, el que les faltaban sus seres queridos y no se podían despedir, ¿no? Y a veces cerrabas una puerta y sabías que se iba a acabar, ¿no? Esa vida.
Los sanitarios se ven desbordados y muchas veces sobrepasados por la sensación de caos. Es en estos momentos cuando la sociedad se da cuenta de que les debe algo. Gratitud.
No os puede sorprender que desde las casas de toda España se oiga un aplauso emocionante y sentido.
Una de las partes buenas del confinamiento era llegar a casa y sumarte a esos aplausos de las 8, los que podíamos ir presencialmente al trabajo, claro. Escuchábamos a Felipe VI reconocer la labor de médicos, sanitarios y fuerzas de seguridad. Ese era uno de los momentos emocionantes, cuando todos los vecinos asomaban a los balcones y se podían mirar a la cara, Pilar.
Y decías aplausos de gratitud. Yo es que creo que era mucho más de gratitud lo que transmitían esos aplausos, o lo que pretendíamos transmitir con esos aplausos a nuestros médicos, a nuestros enfermeros y enfermeras, en definitiva, a todo el personal sanitario que se estaba jugando la vida por salvar la de todos los demás. Hubo mucha gente que, de hecho, tuvo que hacer mucho más de lo que se supone que implica su trabajo. Nos acompaña esta tarde el doctor Jesús Millán, que era el jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Gregorio Marañón de Madrid en aquellas fechas. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Cuando escucha todo esto que estamos recordando al presidente del gobierno decretar el estado de alarma, esos aplausos a las 8 de la tarde, esas declaraciones también que escuchábamos a esta enfermera, ¿qué se le pasa por la cabeza y qué se le pasa por dentro?
Pues se me pasa más por dentro que por la cabeza.
Ya me imagino.
Porque me resulta conmovedor. No lo había, desde entonces, no lo había vuelto a oír, ¿no? Semejantes testimonios. Pero me da la sensación de que la sociedad lo que tenía a mano, que era sus manos, pues lo entregaba a los sanitarios, que de alguna manera pues estábamos cumpliendo con nuestra responsabilidad frente a la sociedad. Nosotros tenemos una responsabilidad frente a la ciencia, hacia la medicina, frente a los enfermos y también frente a la sociedad.
¿Pero les llegaba esa gratitud, ese ánimo que queríamos transmitir también a todos ustedes a través de nuestros aplausos?
Yo creo que sí. La sociedad daba, como señalaba, pues lo que tenía, ¿no? Y llegaba. Le contaré un pequeño secreto. A veces algunos de mis hijos se conectaban telefónicamente, yo estaba solo en casa. Y algunas veces se conectaban precisamente para que nosotros oyéramos, para que yo oyera. O sea, todavía sé, es conmovedor y se me quiebra un poco la voz.
Decíamos que usted entonces era el jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. ¿Cómo recuerda aquellos primeros días del estado de alarma, cuando nos encierran en casa y cuando empiezan a llegar por centenares los enfermos al hospital?
Yo creo que aquella fue una gran tragedia. Una tragedia vivida desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional, como médico. Algo inédito, nunca habíamos vivido una pandemia, y algo trágico de tintes casi épicos, ¿no? Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de la sanidad, de los profesionales sanitarios, pues suponía un gran reto. Era un reto también personal, físico y psíquico, ¿no? Y un reto científico porque nos enfrentábamos a algo que no sabíamos exactamente.
Totalmente desconocido, porque por aquel entonces nadie imaginaba la magnitud de lo que teníamos encima.
No lo sabíamos, no sabíamos dónde íbamos, ni siquiera sabíamos el camino que estábamos recorriendo hacia ese sitio que no conocíamos, ¿no?
Y a todo esto sin los medios suficientes, además, en tantísimos hospitales, por no decir en prácticamente todos los hospitales, para poder hacer frente a una pandemia de estas características. No tenían EPIs, no tenían mascarillas suficientes, no tenían guantes. ¿Cómo afrontaron estos primeros momentos?
Pues como pudimos y como sabíamos hacerlo, intentando con los recursos que teníamos a nuestra disposición, pues hacer lo máximo que pudiéramos hacer, ¿no? Sobra decir que como no nos imaginábamos cuál era la dimensión de la tragedia y de la explosión que tuvimos, pues faltaban efectivamente recursos desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista material y desde el punto de vista humano. Es decir, los servicios de medicina interna éramos insuficientes, lógicamente, para atender tantos pacientes, y eso hizo que creáramos equipos multidisciplinares con especialistas que sencillamente se olvidaban de su especialidad y eran médicos, simplemente médicos, pediatras, cirujanos, traumatólogos, etcétera, que por cierto lo hacían muy bien, merecían un título de internista honorario, ¿no?, desde ese punto de vista. Y nos organizábamos como podíamos, pero la avalancha que nos venía encima, en el Gobierno de Marañón teníamos miles y miles de ingresos, y antes se citaba una cifra. Nosotros hubo días que teníamos más de 1,000 pacientes ingresados. Prácticamente el hospital era un hospital monográficamente dedicado al COVID.
¿Y cómo se trabajan esas circunstancias? Porque me imagino que ustedes eran conscientes de que no podían llegar a todos los casos.
Claro, en medicina siempre tenemos unas dificultades, ¿no? En condiciones normales, que es aplicar determinados criterios, aplicar razonamiento clínico. La toma de decisiones en medicina es muy importante. En esos momentos era todavía más importante. Tomábamos las decisiones en función de lo que sabíamos, desde el punto de vista científico, que al principio no era nada, pero que cada vez nos aportaba algunas cosas más en función de los pacientes que veíamos y de cómo analizábamos los resultados de los pacientes. Tomábamos decisiones, indudablemente sobra decirlo, desde el punto de vista ético. De nuestros principios fundamentales, priorizando muchas veces las decisiones que teníamos que tomar, ¿no? Pero porque no teníamos otro remedio. Y por lo tanto lo hacíamos con el convencimiento de que era lo que teníamos que hacer, aunque seguramente en algunos momentos nos equivocábamos.
¿Doctor, pasó miedo?
Claro que sí, sin duda alguna, no me importa para nada señalarlo, claro que sí.
Temía contagiar a los suyos, me imagino. No sé el momento de llegar a casa, ¿qué hacía? Porque yo tengo amigos médicos que trabajan precisamente en el Hospital Gregorio de Marañón y decían que el temor era de puertas adentro, cuando llegaban a su casa y pensar que podían estar ellos contagiados y contagiar a su familia.
Sí. Mire, yo, me parece que lo señalaba antes, yo estaba solo en casa porque mi mujer tenía un viaje programado y mis hijos pues estaban cada uno en su domicilio. Un hijo mío ya médico también trabajaba y sigue trabajando en Irlanda y estaba sudando la camiseta allí en Irlanda. Pero yo estaba solo en casa. Esa parte de no tener familiares en casa a los cuales tú razonablemente pudieras pensar que los ibas a contagiar, yo la salvaba, ¿no?
Era un alivio, en
claro,
cierta parte.
Pero a cambio sabía
la soledad,
que aún
claro.
Estando solo, todas las mañanas yo salía para el hospital y yo no sabía si iba a volver, porque había compañeros nuestros que no ocurría. Pero muchos compañeros tenían en casa pues pacientes con vulnerables o familiares con más riesgo que lo habitual, y ese miedo existía, claro.
Vamos a seguir el recorrido por lo que fue aquel periodo de nuestra historia reciente. Mucho teletrabajo, mucha gente metida en casa y con horarios restringidos para salir a comprar.
Recordarás, Pilar, cuando empezó la desescalada, los horarios para salir a la calle, hacer deporte 6 a 10 y de 8 a 20, a las 11 de la noche. Allí se veían las miradas de la gente. Había mucha gente sola. Hubo curiosas iniciativas, como la de Luz Casal. Llamaría a quien se lo pidiera para hacerle compañía durante 60 días. Hizo más de 2.000 llamadas solo para hablar con la gente.
Como sé lo importante que es una frase amable, hoy he decidido que desde esta tarde a las 6 y hasta las 8 menos 5 y hasta que acabe el confinamiento, estaré a vuestra disposición. ¿Cómo? Llamándoos por teléfono. Y no me vayáis a pedir que os cante todo el repertorio, que no creo que pueda.
Pues hubo gestos de solidaridad muy llamativos, entre ellos también el de los taxistas de Madrid, que eran servicio esencial, pero que enseguida se ofrecieron a llevar totalmente gratis a los médicos que iban a atender a pacientes a domicilio e incluso a llevarles a sus propias casas. Solamente en la Comunidad de Madrid prestaron más de 200.000 servicios. Y uno de ellos fue Joaquín Merry del Val, que decidió ayudar a los demás ante la perspectiva de quedarse en casa sin trabajar. Joaquín nos acompaña también esta tarde. Joaquín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo decidiste salir con tu taxi a ayudar y llevar gratis a quien lo necesitara, en definitiva?
Bueno, fue una decisión también colectiva. Nosotros, como explicabas antes, como todo el mundo, desde el día 11 que se decretó la OMS, dio el comunicado y demás. Eran días caóticos, aquello parecía abocado al fin del mundo, todo lo que ocurría, lo que veíamos en Madrid. Entonces, el día 13 recibimos una comunicación, la cooperativa nuestra, Pide Taxi, que es la radioemisora más grande, más importante de aquí de Madrid, en donde se nos pedía que formáramos parte de la logística de lo que eran los traslados de los sanitarios a las casas, ya que en las casas los ciudadanos tenían prohibido o se les iba a prohibir los desplazamientos para poder ir a algo tan natural que es ir al médico o cruzar al ambulatorio y decir, pues que me encuentro mal. Entonces ante esta petición en dirección de la radioemisora era de tal calado que nos reunió allí mismo aquella noche del viernes 13 para hacernos saber lo que realmente nos pedían y qué nos parecía, pues una especie de asamblea, una mini asamblea, el hacerlo absolutamente gratuito y a lo que nos pidieran. Y allí nos presentamos pues 50 socios de allí de la cooperativa y dirección nos comentó esto y eso se empezó a hacer una pelota de nieve desde ese momento hasta el lunes que comenzábamos, que era día 16, por en medio estaba el día del decreto, que era el día 14, y ahí, de esos 50 que no hubiéramos podido dar ese servicio, ni mucho menos, a lo largo del fin de semana se convirtió en las 500 personas que participaron de este servicio solidario, en donde sí se pudo abarcar toda esa barbaridad de centros de salud y hospitales para esa logística que era llevar la sanidad a tu casa.
No llevabais a pacientes, lo que llevabais fundamentalmente es a médicos. Trasladabais a domicilios de pacientes y a médicos les llevabais también a sus casas.
Sí, principalmente sí, aunque yo, por ejemplo, siempre tuve constancia de que hubo peticiones. De hecho, repasaba el otro día mensajes porque teníamos una aplicación en donde aparecía un servicio de estos, aparecía con la palabra claramente coronavirus, entonces tú ya sabías a lo que ibas. Principalmente fueron médicos, enfermeras, enfermeros, sanitarios en general, para la atención primaria en
porque si se os pidió que no llevaseis a pacientes, lógicamente, para
bueno,
no...
yo llegué a recibir mensajes de posible positivo, te lo decían, claro, posible positivo, podía ser también un sanitario, pero ya sabías que... Lo que pasa es que...
¿Cómo te protegiste en tu taxi? ¿Pusiste, no sé si tienes una protección ya de por sí en tu taxi, si tienes una mampara, o si tuviste que poner un plástico, como vimos en muchos casos, para protegerte? Porque efectivamente, aunque llevases a un sanitario y no a un paciente, ese sanitario podía estar contagiado sin saberlo.
Sí, en realidad nos protegimos todos, tuvimos que aprender muy rápido de los profesionales porque decían muchas cosas, información había, lo que no había era material. Muchas veces para hacerlo, pero te decían ya, llegó un momento en que te decían improvisa, porque tú veías una foto de la gripe del 14 y veías que la gente se tapaba la cara. Entonces llegó un momento que por sentido común había que hacer todo eso. Ventanillas bajadas, hablar lo menos posible. Y bueno, luego hidrogeles y todas esas cosas también se agotaron, pero bueno, se demostró que la colonia S3 de marca blanca, en fin, de los que te venden los botes grandes, pues tenía un 70% de alcohol y desinfectaba igual. Lejía más o menos todo el mundo hasta que se agotó, pues tenía botes en casa, podía preparar. La Comunidad de Madrid nos facilitó cosas. Y luego, desde luego, en las primeras... Yo recuerdo mi primera recogida de unos médicos ahí en Pinto, en el pueblo, pues la doctora me dio una mascarilla, me dieron dos, pero una buena, y me dijo, oye, lávala, cuídala, vamos, que no, de momento no hay
que
más.
Que te estoy dando un tesoro porque no había mascarillas en ese momento. Sí. Joaquín, te voy a hacer la misma pregunta que le hacía el doctor. Es que en los dos casos estabais en contacto de alguna manera con el virus. Y es verdad que el doctor mucho más cerca, pero tú también podías estar en contacto con ese virus sin ser consciente de ello. ¿Tuviste miedo? Porque tú tienes familia y tú sí vivías en ese momento con tu mujer y con tu hijo.
Sí.
¿No tenías miedo de volver a casa y poder contagiar a ellos?
Sí, ese era el miedo, sobre todo en casa, eso, precisamente.
¿Y tu mujer qué te decía?
Bueno, lo cierto es que me apoyó y mi hijo también, y lo hablamos, y era una cuestión de la sociedad, de los españoles, en fin, o sea, decir, de
solidaridad.
Sí, sí, sí.
Y los taxistas habéis demostrado en muchísimas ocasiones pues que lo sois.
Pues yo creo que sí, yo creo que el taxi es un servicio de interés general declarado así, y esto es lo que lo demuestra, sí, efectivamente.
Doctor, ¿qué ha cambiado en todo este tiempo o cómo ha cambiado la visión de la sanidad después de lo que nos pasó? Le voy a pedir una respuesta muy breve porque estamos a punto de terminar. ¿Cómo ha cambiado la sanidad desde el COVID?
Pues yo creo que hemos aprendido muchas cosas. Eso sería el resumen, ¿no? Para extenderse en lo que hemos aprendido que un hospital es muy flexible, que se puede escalar y desescalar, que nos podemos adaptar a las circunstancias. Hemos aprendido mucha medicina. La historia de la humanidad está salpicada de aparición de nuevas enfermedades. Hemos aprendido medicina. Hemos aprendido mucho como consecuencia de la investigación. Hemos aprendido que se puede investigar aún en las peores condiciones que podamos tener en los centros sanitarios. Hemos aprendido desde el punto de vista de la enseñanza de la medicina. Los estudiantes de medicina desaparecieron de los hospitales y hemos aprendido que se puede enseñar medicina en parte, ¿no? A través de otros medios. Y hemos aprendido lo importante que es estar preparado para las circunstancias que quiera Dios no se vuelvan a reproducir, ¿no? En cuanto a contar con una serie de instrumentos, materiales y recursos que nos faciliten las cosas si es que pudiera ocurrir otra vez.
Pues 5 años se cumplen hoy del estado de alarma del coronavirus, cuando nos tuvimos que encerrar todos en casa por este virus inédito que no conocíamos y que nos ha cambiado sin duda la vida, y ojalá que hayamos sacado muchas lecciones de aquella época tan especial, tan inédita y tan extraordinaria que nos tocó vivir y que nos han contado desde su experiencia el doctor Jesús Millán. Y también Joaquín Merry del Val, taxista en aquella época, que sigue trabajando en su taxi. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, y lo mismo, Joaquín, gracias a los dos.
A ustedes.
Gracias, Pilar.
Como un miedo a no saber estar donde los demás me piden que esté. Miedo no sé bien a qué. Cada día creo un poco más que la edad nos va haciendo callar. Ya no digo tonterías por decir. Me asusta lo que creen de mí. Él olvidó todo cuanto he aprendido. Si ha de hacerme tanto daño lo que guardo en el cajón, yo se lo regalo al olvido. Todos y cada momento que hasta hoy llevaba dentro, no los quiero junto a mí, se lo regalo al olvido. de control, por lo menos mi caso no es así. Hay cosas que aún no sé decir. Y me confunde la gente al pasar, pánico a encontrarme a alguien y tenerme que parar.